Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos con los episodios del ultramaratón a la vida. ¿Cómo puedes pasar de experiencias extremas a llevar esto a tu vida cotidiana? Para eso hoy invitamos a Sergio Sainz, director jurídico de Sites Latam, 16 países. Pues vamos a hablar de leyes o leyes de la vida, Checo.
Leyes de la vida.
Leyes de la vida, pero sobre todo, y lo invitamos en su perfil de ultramaratonista. Para spoilear la charla, Checo, ¿cuántos ultramaratones, cuántos maratones? Nomás para que la gente empiece a tener vergüenza.
Llevo 110 maratones.
¿Nada más?
Nada más.
¿Guadalupe Reyes?
Por supuesto, también, no puede faltar. Y llevo 23 ultramaratones, con el último que acabo de hacer este fin de semana en Leadville, Colorado.
Hijo, bueno, ya 123. Uf. Oye, Checo, y a ver, vámonos por el principio. ¿Por qué demonios se te ocurrió correr? ¿Qué pasó en tu vida que dijiste voy a correr?
Híjole, bueno, yo no fui una persona deportista de chico. En realidad, mis papás no nos inculcaron el hábito del deporte.
Sí.
Entonces, empecé a fumar y a tomar desde chavo, desde la prepa, desde la carrera. Y no hice un deporte extremo. Entonces, cuando tenía casi 30 años, voy a un viaje con unos amigos.
Sí.
A Punta del Este, Uruguay, que ya la fiesta empieza a 4 de la mañana y termina a 4 de la tarde. Y uno de ellos, de los compañeros, de los amigos que iba, era deportista y me invitó a correr. Entonces le dije, no, ¿cómo vamos a correr? Le dije, yo no puedo correr. Le dije, no traigo tenis. Llevaba unos tenis Converse. Le dije, pero eran para el bar, para el antro. Entonces, salí como dos noches antes de fin de año a correr con él. Y eran como las 12 de la noche.
Sí.
Llevaba como 2 kilómetros y en eso me desmayé.
Oh.
Entonces, ya cuando desperté en el desmayo, según lo que yo recuerdo, vi el túnel blanco.
Viste la luz.
Entonces,
al final del
dije, ya aquí acabó mi vida, pero no. Entonces regresé y a las dos noches era el fin de año y ahí prometimos todos algo que cambiara nuestra vida.
Así de plano.
Cada quien dijo algo y yo dije, voy a dejar de fumar.
Ajá.
Y voy a correr un maratón el siguiente año, y efectivamente dejé de fumar. No he vuelto a fumar.
No.
A pesar de la combinación de lo que representa un drink con un cigarro.
Sí.
Y regresé aquí a la Ciudad de México y compré tenis, me inscribí en un gimnasio y corrí mi primer maratón.
¿Y cómo adaptaste tu vida? Si nunca demonios habías hecho deporte, pues ¿cómo adaptaste tu vida a tener una rutina de actividad física?
Híjole, pues yo creo que lleva mucho lo que es la conciencia de cambiar.
Sí.
De mejorar tus hábitos. Y realmente lo que fue trascendente fue el susto que me di. O sea, yo realmente con el desmayo y con el túnel blanco, yo sí dije, ya me fui. Entonces, esa oportunidad que tuve de regresar, de vivir, se pudiera decir, bueno, la aproveché. Entonces, toda esa energía del cigarro, del antro y de todo eso, la enfoqué en la corrida. Por eso he hecho tantos maratones, por eso he hecho tantos ultramaratones, porque lo encamino o lo guío a la corrida.
Oye, y en estos años has hecho el experimento inverso. En algún momento, por una lesión, por compromisos, por vacaciones, ¿has tenido que dejar de hacer actividad física y te das cuenta lo que pierdes?
Claro, completamente, pero lo combino.
A ver.
O sea, realmente si me voy, o sea, con la familia, ¿no? También llega un momento, estoy casado, tengo una maravillosa hija, una maravillosa esposa.
Trabajas, das clases.
Trabajo, pero también siempre me llevo mis tenis, aunque no los vaya a usar, pero siempre he hecho
ahí
mi
están.
Equipo de, ahí están en la maleta, no falta mi equipo deportivo.
Hey.
Porque por eso también el correr es bien importante, porque es un ejercicio muy fácil de hacer.
Ajá.
O sea, no necesitas más que una calle y los tenis. Entonces, realmente, si no haces la corrida, pues ya no quieres hacer nada. O sea, realmente es muy cómodo. Entonces, sí lo combino siempre con mis actividades de la corrida, pero también cumplo un poco en lo social. O sea, ok, me desvelo, y si tomo algunas copitas de vino, pues no me levanto tampoco a correr para no hacer un esfuerzo físico que me vaya a afectar.
Ajá.
Al siguiente día corro. O sea, trato de llevar
O sea, tienes esta flexibilidad de disfrutar de la vida, no eres de la secta sagrada de los runners.
Bueno, no, o sea, tomo vino, eso sí, tomo vino, no lo he dejado, me cuido en mis alimentos.
Sí.
También, en mi casa cocinar muy bien, muy sano, entonces eso me ayuda mucho a mis actividades deportivas.
Checo, espántame la audiencia, ¿qué es un ultramaratón?
Bueno, ustedes saben, el ultramaratón es la distancia de 42 kilómetros.
No, ellos no saben, ¿eh? Bueno, ¿maratón qué?
El maratón es una distancia que se hizo por un griego para avisarles que los iban a atacar, y lo que corrió fueron 42 kilómetros.
Y se murió.
Y se murió cuando llegó. A partir de ahí, de los 42 kilómetros, ya es un ultramaratón, porque okay, va más allá de la distancia maratón. De los 42. Las distancias son 50, 63, oh, 70, 80, que es también alguna distancia común, ajá, 100 kilómetros y 160, que es ultramaratón. Hay, ajá, distancias más allá, oh, pero esas son las distancias que son los ultramaratones normalmente.
Sí, y ¿cómo pegaste el brinco? Porque, a ver, pues empezaste a correr con los cuates, lo agarraste como actividad física, le encontraste la disciplina, cambios en tu estilo de vida, y de ahí cómo brincaste a la disciplina de maratones y ultramaratones.
Bueno, como les comenté, mi promesa fue hacer un maratón, entonces sí, duré de enero a octubre
entrenando,
pero desde comprar tenis y correr 200 metros porque no corría, y luego 500, y luego un kilómetro, y luego 2, y luego 5, y luego 10, hasta completar los 42 en octubre. Realmente, okay, sí hice un esfuerzo, perdí peso, pero completé mi primer maratón en 4 horas 19 minutos, que considero que es buen tiempo,
sí,
con mucha dedicación, viniendo de una vida sedentaria.
Ey.
Sobre todo, ¿verdad? Y de una vida de fumar y de tomar.
Pasarlo al 100.
Y pasarla bien. Pero entonces ya con el tiempo, la distancia de los maratones, que por mi trabajo, que también estaba como director jurídico, viajaba mucho en Estados Unidos, podía hacer maratones en varios estados, en otras partes del mundo. Y luego ya después conozco a una persona que me regala un libro.
Ah, ajá.
Que se llama Born to Run.
Born
Nacido
to Run.
Para correr, de Christopher McDougall, que habla de la historia de dos tarahumaras que van y ganan en el 94 y en el 95, en Leadville, Colorado, la carrera de los 160 kilómetros.
La que acabas de hacer.
La que acabo de
por
hacer.
Por sexta ocasión.
Por sexta vez. Pero entonces ese libro está fantástico, porque cuando llegan los tarahumaras, que son unos excelentes corredores, que yo soy de Chihuahua, por cierto, que ha impactado el mundo del ultramaratón con ellos, uh-huh, ¿verdad? Porque llegan con sus sandalias, llegan con su vestimenta
ropa
típica
tradicional,
y les ganan. Entonces no se explican. Ya después ya no vuelven, ya no regresan los tarahumaras a Leadville, pero hay una persona, un americano,
ajá,
que se llama Mike Atru, que él se va a vivir a la Sierra Tarahumara, a Urique. A convivir con ellos, a estudiarlos, y él vive con ahí,
sí,
o sea, se asienta ahí en Urique, y le dicen el caballo blanco, porque era rubio de colita, y él organiza una carrera con sus amigos ultramaratonistas americanos, ajá, y crea una fundación,
okay,
y se llama la carrera del caballo blanco. Es toda una cultura para los que son ultramaratonistas esa carrera, porque uh-huh, es una de las más importantes junto con otras que hay aquí en México, pero esa es una de las emblemáticas.
Sí.
Y luego después combina, va un amigo de él, que es escritor de New York Times, que se llama Christopher McDougall, y él relata todo en este libro.
Ok.
Entonces, regreso a donde estaba cuando este amigo me regala el libro, ajá, y yo me impacto.
Dices, wow.
Entonces yo digo, wow, soy de Chihuahua, tengo que hacer caballo blanco. Y tengo que hacer Leadville. Entonces llevo 6 caballos blancos y llevo 6 Leadville. Este año fue mi caballo blanco.
¿Y en caballo 80 blanco kilómetros. Corres con los tarahumaras?
Corres con los tarahumaras, es una cosa increíble de cómo, ajá, corren los tarahumaras.
¿Qué es onda? Es una leyenda urbana, ¿no?
No, porque es muy verdadera. Realmente es espectacular ver a 2,000 o 2,500 tarahumaras corriendo, que nunca los alcanzas, ajá, con las condiciones de su vestimenta, porque
pues, bueno, así corren,
sus sandalias, su ropa, las mujeres con huaraches, con sus faldas muy pesadas,
ajá,
y no las alcanzas tú con ahí todo, van, con todo el drive, lo que llevas tú de vestimenta, geles, entrenamiento, ropa, así no los podemos ver de lo rápido que corren.
Oye, pero, y hablando de libros, hay uno de Murakami que habla de correr y la mente del corredor, porque aquí hablamos de mente y salud mental. ¿Hay un libro de Murakami de esto?
Sí, él escribió un libro que se llama Lo que pienso cuando corro.
Ey.
Él hace una distinción de lo que recuerdo es, él era el escritor,
y
entonces
corre.
Él combina el cómo escribir con la corrida, hace una...
Un símil.
Hace un símil, entonces está muy interesante porque él relata su forma de escribir como disciplina para... No, su forma de correr como disciplina para poder escribir.
Uh-huh.
Está muy interesante, es muy chiquito el libro, realmente es un libro muy fácil de leer, y de eso trata ese libro.
Oye, vámonos a la mente del corredor. Te hablo desde primera persona de alguien que no le gusta correr, y te voy a decir por qué no me gusta correr. A mí, tú me conoces, me gusta platicar y me gusta socializar en el gimnasio, pero cuando me pongo a correr no aguanto a mi cabeza porque empieza a pensar en mis pendientes del día, en qué tengo que hacer, qué hice mal, cómo me voy a organizar, y la neta es que no quiero que sea un momento de trabajo. ¿Qué pasa en la cabeza del corredor? ¿A dónde se te va la cabeza? ¿Qué onda?
A todas partes.
A ver.
O sea, pero yo creo que eso es lo increíble de la corrida.
Ey.
O sea, lo fascinante de la corrida es que puedes tú asociar tus problemas, tu situación personal, tu situación laboral, tu situación familiar, y la resolviendo en lo que tú vas corriendo.
O sea, ¿te sirve para irlo haciendo muy estructuradito?
Claro, para ir, bueno, y ahora voy a hacer esto, y luego cambias de punto mental, uh-huh, ahora respecto a la alimentación, y luego respecto a tus problemas económicos, y luego a tus problemas familiares, y luego lo resuelves, y luego piensas, y luego, sobre todo la corrida, y los médicos lo tienen muy comprobado,
sí,
o así lo he leído, son las endorfinas que te genera.
Ajá.
Entonces, en la mentalidad del corredor, creo yo que las endorfinas juegan un papel muy importante, porque después de correr te dejan una energía,
hey,
para hacer las cosas, para resolver los problemas, para trabajar, pero durante todo el día.
Sí.
Realmente cuando yo me levanto y no corro,
no funciona
igual. No funciona igual. Y cuando me levanto y corro, ando con mucha energía.
Sí.
Incluso hay días que mi esposa...
Esta creencia de tengo 100 pesos de energía y entonces me voy a gastar 80 corriendo, entonces no, ya tengo 20 para el
día. No, al contrario, te da más, te da 180.
A ver.
Pues sí, porque creaste endorfinas y andas con mucha energía. Mi esposa van alguna vez que me dice, ya salte a correr, por favor, ya no te aguanto. O sea, de que porque me ve que no ando
que no andas enfocado.
Que no ando enfocado.
De plano.
De plano, completamente. De plano.
Oye, pero a ver, porque aquí hablamos mucho del mindfulness y la mente en atención plena en lo que estoy haciendo. ¿Eso funciona para el ultracorredor? O sea, el ultracorredor, si va concentrado en un pasito, en el que sigue, en que me dolió la pierna, que tengo una ampolla, ¿te saca de balance? ¿O tú en realidad, como he leído en los temas neurocientíficos de los ultracorredores, tienes que disociar tu mente hacia otros sitios?
Sí.
A ver,
o sea,
¿por cuál votas?
Es que el ultramaratón es una cosa espectacular.
A ver, describe cómo te fue en esta última carrera para que vean lo difícil que es el tema, a ver para dónde se te va la cabeza.
Bueno, esta carrera, el tiempo límite para terminarla son 30 horas.
Nada más.
Nada más.
Ah, bueno, Seguidos.
Los 160 kilómetros los tienes que hacer en menos de 30 horas. Entonces, pero te van cortando por etapas.
Ajá.
Entonces, a los primeros 21 kilómetros los tienes que terminar en 3 horas. Y así sucesivamente. Entonces, tú vas también tratando de tu energía, tu...
Lo vas administrando.
Lo vas administrando porque sabes que lo difícil está al final.
Ahí.
Pero entonces, La mente es impresionante, o sea, lo que tú comentas ahorita, el dolor de uñas, la rozadura, el riñón que te duele.
Te sangran los pezones.
Todo ese tipo de cosas, las puedes dominar mentalmente, o sea, puedes decir, no me duele la uña.
¿De veras?
De veras, te lo prometo, o sea, porque ya cuando te quitas el calcetín se te vienen las tres uñas con sangre y 25 ampollas y tú dices, ¿tú cómo traía eso? ¿Cómo corrí? ¿Por qué? Ajá. Porque lo dominaste. O sea, realmente... El maratón sí es un proceso muy complicado.
Cualquier
maratón. No. El maratón es una carrera espectacular. Ajá. Que también no se puede dominar.
¿Tú crees que Jera puede correr un maratón?
Si quiere, sí.
Si quiere, sí.
Si se lo propone, yo pienso que cualquier persona. Pues
hasta Jera corre un maratón.
Con disciplina.
Ok.
Lo puede hacer. Pero ya un ultramaratón ya es el meterle el poder mental a tu cuerpo. Tener la confianza en ti de que lo vas a lograr. Sí. O sea, yo cuando me inscribí a esta carrera por sexta vez, yo dije, lo voy a hacer. Uh-huh. O sea, lo voy a hacer. Sé que tengo un año más que el año pasado. Sé que a lo mejor no me he portado bien en la alimentación, todo, pero yo estaba seguro que lo iba a hacer porque mentalmente yo me considero que todo el proceso que he hecho de los maratones y de los ultramaratones me han dado mucha fortaleza. Comparado con la gente de los 1,000 que corrimos, ey, el fin de semana terminamos 300.
700 quedaron.
Quedaron fuera. Y si tuvieras las cualidades físicas de los 700 que no quedaron, unas cualidades físicas.
Físicas.
Impresionantes. O sea, uh-huh, gente preparada porque debes de estar preparado para poderte inscribir, pero mentalmente no. Entonces, yo pienso que ese poder mental lo vas creando con la corrida, con el tiempo, con la distancia, con la, con todo eso lo que lleva a la disciplina. Es lo que te da la fuerza.
Porque fíjate, algo neurológico es que si yo me enfoco, si mis circuitos están enfocados en un sitio, yo crezco esa sensación y esa hipervigilancia la crece. Si tengo una ampolla o tengo una uña que me duele, yo voy a aumentar el dolor gracias a estarme fijando constantemente en ello. Pues lo que tú estás diciendo es que tienes que entrenarte en poner la mente en otro sitio.
Claro, quitar la mente del dolor, no me duele, no tengo uña, no tengo ampolla, no tengo...
Y no
voltearlo a ver, como dices tú, tú eres un experto en medicina y en yo no sé los términos médicos, pero no, yo no me fijo en eso. Ajá. O sea, yo lo desvío y ya no me duele, yo me enfoco en otra cosa, trato de dividir la carrera. Imagino qué está haciendo mi hija, qué está haciendo mi esposa a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 11 de la noche. Durante todo ese tiempo yo estoy corriendo.
Sí.
Y ellas están haciendo actividades, entonces yo trato de imaginarme qué están haciendo. Divido también son 4 maratones
este
ultramaratón. Entonces digo, bueno, ya hice el primer medio maratón, ya hice el segundo medio maratón, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, ya llevo el primer maratón, el segundo maratón, el tercer maratón. Entonces todo eso lo divido y mentalmente me ayuda.
Ajá.
A que, bueno, voy fraccionando, creo yo, la distancia, y es una forma más fácil también de completar.
Le pondré nombre y apellido. Eso es una técnica cognitivo-conductual que utilizamos cuando tú quieres enfrentar un problema grandote y le entras a todo el problema, vas a ser increíblemente ineficaz. Pero si lo vas seccionando en partes, que creo que eso lo haces ahí bastante bien. Pero nos vamos al cliché. Se tiene que ir tu mente a sitios placenteros, imagina una playa en Bali bonito, o se va a cosas muy de la vida cotidiana. ¿A dónde se va tu cabeza?
No, a la realidad.
¿Sí?
O sea, realmente no puedo imaginarme, ay, voy a estar ahorita en las Bahamas. No. Ajá. O sea, realmente es la realidad. Mañana qué voy a hacer, porque voy a amanecer todo adolorido, pero bueno, también trato de, híjole, voy a celebrar con mis amigos también, que acabé esta carrera, y vamos a tomar vino, y, o sea, la realidad, yo pienso que el no ubicarte en la realidad también, eso pues no te ayuda, uh-huh, y el ubicarte en la realidad, creo que eso te da una sensación de que vas a tener una recompensa, de que también pienso en que, me siguen, por ejemplo, me sigue mi hija, me sigue, sí, mi sobrina, me siguen mis amigos, también eso pienso, digo, me están siguiendo ahorita, o sea, qué padre que están viendo que voy bien, que estoy cumpliendo, pues eso también es un aliciente, ¿para qué? Para que continúe yo corriendo y no, lo que sí, durante este tiempo, sí, que he corrido, todas mis carreras las he terminado.
¿De
nunca
veras?
Me he salido de ningún maratón.
¿Alguna vez te ha pasado algo malo y aguantaste,
sí,
vara?
Sí.
A ver, una anécdota difícil en esta cosa de los runners, donde te enfrentaste a la adversidad? Me dices que nunca has dejado una carrera botada. Entonces, no. Échame la más fea de las anécdotas.
Híjole, bueno, tengo dos.
A ver.
Tengo muchas, pero creo que dos voy a platicar. La primera es en San Diego, como en el kilómetro 36.
Ey.
Iba a muy buen paso, muy buena velocidad. Y tenía muchísima sed.
Ajá.
Y estaban unos chavos americanos, se veían con un letrero que decía free beer. Y entonces, por supuesto que agarré, llegué, tomé un vaso, me lo acabé casi y era pipí. Entonces, me dio un coraje de veras que dije, me paro,
los golpeo, lo reporto.
Y no, o sea, ahí fue como dos minutos de que, un minuto de que, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No? Y les acabé.
Me enfoqué. Y no vomité.
Y no vomité, porque ya me había, era impresionante con la sed que traes y todo, pues es imposible. Esa es la primera.
Esa estuvo fea.
Y la segunda es, la primera vez que corrí, me fui, siempre coincides con alguien en un maratón que lleva tu mismo paso, misma distancia. Y iba con un chavo que era de Argentina, duramos platicando como unas 3 horas.
Ajá.
Juntos.
¿La gente va platicando?
Sí, la gente va, ¿cómo vas? ¿De dónde eres? Y todo, porque llevas el mismo paso.
Ey.
El mismo ritmo. Y entonces, ya como a las 3 horas, en mi entrenamiento para mi primer maratón, me dijeron, no te puedes parar durante la carrera.
Ok.
No te pares, por nada del mundo te pares.
Tú derechito.
En el agua llega, agárrala y le sigues corriendo y te la tomas de vasito en vasito. Yo, y todo como era mi primer maratón, focus.
Ey.
Y entonces ya como el kilómetro 36, este chavo, el argentino, se desmaya. Me dice, me siento mal, amigo mexicano, me siento mal. Y se cayó al suelo. Ayúdame. Yo no lo ayudé. O sea, yo le seguí.
No me puedo parar.
Volteé y lo vi con su manita así que me decía, ayúdame. Y no pude porque yo estaba focus en terminar mi maratón.
Y ahí lo deja. Eres mala persona.
No, pero fue el primero. Y ahora siempre les ayudo.
Ahora soy buena persona.
Pero en el primero sí me entrené muy bien.
Oye, hablando de malas personas, ¿ser un runner te ha convertido en mejor persona?
Sí.
¿Sí? ¿En qué? ¿Qué mejoró?
Mi carácter.
Ah, bueno.
Mi actitud.
Sí.
Hacia la vida. Eso es en mi forma de ser. Ey. Físicamente también creo yo que el ser runner te ayuda en tu cuerpo.
Sí.
En lo que comes, en tus hábitos de te levantas a la misma hora, vas al baño a la misma hora.
Sí.
No he ido con un doctor todavía a mi edad.
Ya te hace faltita.
No, todavía no, porque considero que el correr me ha ayudado mucho en lo físico y en lo emocional. En la relación con mi familia la considero que es muy sana, muy bonita.
¿Eres entonces un mejor abogado y eres un mejor jefe?
Creo que sí.
¿Por?
Creo que ayuda en todo porque me hace tomar decisiones más tranquilo, más objetivo.
Sí.
Sin apresuramientos. Creo yo que sí, que ha cambiado la carrera. El correr, mi forma de vivir.
¿Los obstáculos de las carreras te hacen entender de una manera diferente los obstáculos de la vida? ¿O ya fui muy romántico?
No. O sea, ¿no? Son muy parecidos. Creo yo que lo mental es básico, tanto en la corrida como en la vida diaria.
Oye, y otra vez, en primera persona, me caen gordos los runners del gimnasio, son una secta extraña, nos pelucean a todos, nuestros tenis son naquitos, de la temporada pasada. ¿Cómo toleramos a los runners en la vida cotidiana?
Ahí sí ya no sé qué decirte.
Pues a ver, resuélvemelo.
Yo creo que la corrida tiene de moda como unos 10 años para acá.
Sí, pero se siente.
Y como de unos 5 años para acá, los grupos de corredores, lead y con uniformes y con todo eso, pues es nuestra forma de vida también y nadie nos entiende, así como tú dices que no, que nadie nos entiende a los corredores, que nosotros nomás venimos a correr y a disfrutar y todo eso, pero sí hemos hecho grupos un poco aislados.
¿Sí?
Para correr porque nos entendemos, nos combinamos, vamos por unos por otros, pero es una cosa increíble, no ofendemos a nadie, pero sí los que no corren sienten que somos
no un grupo especial.
No juzgan.
Sí juzgan. Oye, Checo, la firma del podcast, ya vamos para el final, ni modo, está re buena la charla. ¿Alguna vez has perdido tu salud mental? ¿No has venido al psiquiatra?
Corriendo, no.
¿Y entonces?
Sí hay momentos en las carreras, como les comentaba, De más de 28 horas, que son las que yo he hecho, esas 6. Si hay momentos en los que me pregunto, ¿qué hago aquí?
¿Qué estoy haciendo aquí?
¿Aquí me voy a morir? Que aseguro que me voy a morir ahí corriendo. ¿Quién me va a venir a recoger? ¿Me voy a quedar allá en las montañas? Y nunca... O sea, ese tipo de cosas, sí. Por lo que entiendo, es que es común después de todo el esfuerzo físico. Ajá. Pero terminando la carrera lo recupero donde estoy, entonces no pasa nada más que... Pero sí he sentido esos momentos de pudiera decirse, de locura. Hey. Pero creo yo que es por el esfuerzo físico.
Ahí está, ahí está. Checo, cerrando, que te sigan en algún lado, les recomiendas una liga para runners, donde puede la gente informarse un poquito de todas estas locuras que hacen ustedes.
Fíjate que soy una persona muy,
tú eres muy
conservado, privado. Muy privado, no tengo...
Mándalos una liga.
Tengo un Instagram, search.science,
Mándalos un libro, ¿a dónde los mandas?
Bueno, les recomiendo mucho el Born to Run, la Biblia para los corredores, y bueno, que sigan corriendo.
Que sigan corriendo, corriendo por sus objetivos.
Corriendo por sus objetivos y por salud mental, para que no tengan que ir con los psiquiatras, por favor.
Eso bórrenlo, eso no lo vamos a decir. Amigos, aquí están los comentarios, denle a la campanita de suscríbanse para que les aparezcan los nuevos capítulos, díganos temas. Como pueden ver, el ADN de Mente al Cuadrado es salirnos de la caja y traerles cosas cada vez más interesantes. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Sergio, por acompañarnos el día de hoy y la experiencia de los runners. Y nos vemos en la siguiente, amigos.